RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD. Bienvenidos a esta emisión.
El invitado de hoy en Password
nos acompaña desde la ciudad de Pasto, Fedra Lorena Ortiz, bióloga con doctorado en diseño instruccional que actualmente se desempeña como docente e investigadora en la UNAD. Bienvenida, doctora.
Gracias, ingeniera Luz Elena, por invitarme al programa y un cordial saludo para todos nuestros oyentes y nuestros estudiantes que se pueden conectar al programa.
El tema del día en Password.
En el programa de hoy hablaremos del uso sustentable del alga clorela, SPP, para la producción de aceite microencapsulado. Esta es una investigación trabajada en alianza entre el Grupo de Investigación en Biotecnología Microbiana de la Universidad de Nariño y el Grupo Biotics de la UNAD SEAD Pasto. Se sabe que la clorela es una microalga rica en proteínas, carbohidratos y ácidos grasos no saturados, por eso sus extractos se consumen hoy en día en todo el mundo. El interés en cultivar especies de microalgas han cobrado una importancia en los últimos años debido a la posibilidad de aprovecharlas para obtener diferentes productos como suplementos farmacéuticos y nutricionales, energía, también se ha usado en piensos e inclusive también en la fabricación de fertilizantes. Pero cuéntanos, doctora Fedra, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, este proyecto, como usted ya lo había explicado, se resultó de una alianza entre el Grupo de Investigación de la Universidad de Nariño y el Grupo Biotics, y tiene como finalidad hacer un uso de la biodiversidad que ostenta el departamento de Nariño, el cual presenta una gran riqueza ecosistémica, puesto que en su geografía hace parte el litoral pacífico, el piedemonte amazónico, ecosistemas de alta montaña, bosques secos, etc. Sin embargo, pues esta gran riqueza es contraria a la calidad de vida de sus habitantes, puesto que Nariño es uno de los departamentos de Colombia con mayores índices de pobreza, precarias condiciones de salud y bienestar de sus habitantes. Entonces, estas condiciones hacen que la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el departamento sea la segunda causa de muerte. Sin embargo, pues diversos estudios establecen que existe una estrecha relación entre la baja ingesta de las llamadas grasas poliinsaturadas con el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y por eso se hizo necesario pues hacer investigaciones que conllevaran a mejorar ese equilibrio dietario para la ingesta de alimentos y de esta manera prevenir las enfermedades crónicas del sistema cardiovascular, ¿no? Sin embargo, pues en el departamento de Nariño la fuente de este tipo de nutrientes es muy escasa o su acceso tiene un elevado costo económico que las vuelve inaccesibles a la mayoría de la población nariñense. Es por eso que se formula este proyecto con el fin de encontrar alternativas alimentarias que provean este tipo de nutrientes. Y dentro de estos recursos se encuentran las algas, las cuales son microorganismos fotosintéticos que proliferan en ambientes acuáticos en el departamento de Nariño, en este caso en la Laguna de la Cocha, las cuales se han aislado y caracterizado y se ha mirado pues, que son fuente promisoria de este tipo de grasas y que por consiguiente pueden ser una alternativa para subsanar los problemas nutricionales de la población nariñense.
Qué bueno, doctora Fedra, que se estén trabajando este tipo de investigaciones que van a generar productos que están encaminados al beneficio de los consumidores y a un costo, como bien lo mencionabas, más reducido. A continuación, damos pasos a datos de interés.
Password.
Las microalgas son organismos que se asemejan a las plantas, pues presentan clorofila y almidón como material de reserva. Gran número de estos organismos tienen presentes paredes celulares con dos capas, una interna de celulosa y otra externa de pectina. Además, contienen lípidos intracelulares.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, doctora Fedra, ¿qué características tienen las algas que puedan sustituir otras fuentes naturales de grasas poliinsaturadas?
Digamos que dentro de las ventajas que tienen las algas es que ellas están adaptadas a un amplio rango de condiciones de temperatura, pH y disponibilidad de nutrientes. Además, son muy importantes desde el punto de vista ecosistémico porque son responsables de la producción del 50% de oxígeno y de la fijación del 50% del carbono en el planeta. Entonces, se han identificado alrededor de 24.000 especies, aunque se estima que existen más de 100.000, de las cuales aún se desconoce cuál es su composición bioquímica y su metabolismo. Entonces, la ventaja de las microalgas sobre otras especies vegetales es que no necesitan desarrollar estructuras y tejidos complejos que requieren mayor inversión energética. Por tal motivo, poseen tasas de crecimiento más rápido, razón por la cual son incorporadas más fácilmente a este tipo de procesos biotecnológicos. Además, son sistemas eficientes en la captación de energía solar, presentan un rápido crecimiento en comparación con las plantas vasculares, o sea, las que nosotros conocemos, y tienen mayor acumulación de compuestos orgánicos, posibilitando mejor rendimiento de biomasa. Igualmente, pues, se observa que en la naturaleza unicelular de las microalgas asegura una biomasa con una composición bioquímica compleja, aspecto que no ocurre en las plantas terrestres que presentan composición localizadas en partes específicas. Adicionalmente, el ciclo de la vida de las microalgas se completa en pocas horas, garantizando resultados en poco tiempo y por último requieren menores cantidades de agua y esto hace que por eso sean más ecológicamente más sustentables. Además, son flexibles ante el tipo de calidad de la misma agua, por lo que prosperan en diferentes tipos de aguas como marinas, dulces, salobres e incluso se utilizan aguas residuales para su cultivo. Entonces, se conoce que las microalgas, teniendo todas estas características, pues presentan moléculas dentro de su célula que pueden ser producidas de forma biotecnológica a menor costo que si se obtuvieran esas moléculas de plantas vasculares más grandes, ¿no? Que necesitan zonas de cultivo o aprovechamiento de tierra muchísimo más extensas.
Con respecto a lo que nos has contado, me surge una duda y es si es necesario crear unas condiciones especiales para que este tipo de alga genere lo que se pretende obtener de ella. Pero esto, ¿qué tal, doctora? Sí, lo hablamos después de una pausa. Quédense con nosotros, ya volvemos después de este corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
Seguimos con Password Alimentos.
Regresamos con nuestra invitada, la doctora Fedra Ortiz. Antes de pasar al receso, estábamos hablando de las características que tienen las algas y se había creado una duda con respecto a si es necesario o no crear unas condiciones especiales para que este tipo de algas produzcan las grasas poliinsaturadas que se requieren. ¿Qué nos podrías contar con respecto a esto?
Bueno, pues es bien interesante lo que comenta. En este caso, pues la producción de lípidos en las microalgas, al igual que su composición, principalmente va a depender de la especie y en última instancia de la constitución genética de cada especie, es decir, que cada microalga por ser un organismo único biológico, va a tener unas características especiales que produce pues determinadas sustancias. Sin embargo, pues las diversas condiciones físicas y químicas de cultivo van a incidir en la fase de crecimiento, en la disponibilidad y en la clase de nutrientes. Igualmente, por ejemplo, la salinidad, el periodo e intensidad de luz, la disponibilidad de CO2, de temperatura, pH, e incluso la asociación con otros microorganismos inciden en la producción y en el tipo de lípido que cada microalga metaboliza. Entonces se sabe, por ejemplo, que las microalgas ante condiciones de estrés manifiestan respuestas específicas para el elemento limitante, como inducción de sistemas de transporte de alta afinidad y la síntesis de enzimas pues, que son necesarias para la producción de este tipo de compuestos. ¿Sí? Entonces, todo esto hace que haya una necesidad de que cada vez que se cultiva una determinada alga, se creen esas condiciones de tal manera que se optimice todo el ambiente donde ellas crecen para que puedan crecer más, pero además de eso, para que puedan producir el metabolito que nosotros requerimos. En este caso, pues que necesitamos que se produzca lípidos. Por eso es tan importante la investigación, porque lo que hace es mirar cuáles son esas condiciones óptimas que necesita esta alga, que la obtenemos de un ecosistema de alta montaña, y cómo hacemos para que la alga, además de crecer muy bien, también produzca el lípido.
Muy interesante, doctora Fedra, realmente este tema. Pasando ya a lo que también trata esta investigación, que es el uso sustentable del alga clorela para la producción de aceite microencapsulado. Entonces ahora hablemos de qué se trata la microencapsulación y cómo se va a utilizar en este proyecto.
Bueno, se sabe, Luz Elena, que los aceites de este tipo, los aceites omega 3 y 6, requieren, digamos, formas especiales para poderlos incorporar, ¿sí? Dado que presentan varios inconvenientes cuando se incorporan a matrices alimentarias. Por ejemplo, se da la oxidación del aceite, que conduce a la presencia de olores y sabores no deseados e incluso a la pérdida de la funcionalidad biológica. Por consiguiente, pues una alternativa para que esto no suceda, para controlar este tipo de cosas y que se ha determinado que es bastante eficaz, es la microencapsulación, que consiste, digamos, en que se enmascara los sabores y los aromas, a la vez que confiere la facilidad de manipulación y protección del aceite del medio externo. Entonces, digamos que esta técnica de microencapsulado con aceite de algas, o digamos que el objetivo es de que conserve sus condiciones biológicas y se lo pueda incorporar a la matriz alimentaria, conservando pues el sabor, el olor y todas sus condiciones biológicas para que luego pueda ser, digamos, expuesta a un producto alimentario.
Muchas gracias, doctora Fedra. Continuamos con cápsulas de interés.
Password.
La microencapsulación es una tecnología de empaquetamiento de materiales sólidos, líquidos o gaseosos en donde las microcápsulas selladas pueden liberar sus contenidos a velocidades controladas bajo condiciones específicas y pueden proteger el producto encapsulado de la luz, el oxígeno, el calor y otros aspectos más, permitiendo mantener su estabilidad y viabilidad.
Password.
Luego de escuchar nuestra sección Password, hablemos de cuál es la aplicación de estos desarrollos tecnológicos en el área de los alimentos.
Bueno, entonces se pretende que una vez se estandarice la técnica del microencapsulado con aceites de microalga, pues como ya le había dicho, estas se incorporan como ingrediente en diferentes matrices alimentarias de fácil preparación, con el fin de que la gente pueda consumir el componente de forma adecuada, inclusive incluya estos alimentos enriquecidos en su dieta, y de esta manera se contribuye a la nutrición y con ella la prevención de enfermedades cardiovasculares, las cuales tienen una alta incidencia, como ya habíamos dicho, en la población del departamento de Nariño. Los alimentos funcionales con alto valor nutritivo, pero que además su consumo ayuda a prevenir enfermedades, es uno de los mercados más importantes, que ha tomado mucha fuerza dentro de la comunidad en los últimos 20 años. Por consiguiente, la biotecnología contribuye enormemente al desarrollo de nuevos productos, pues que van a resultar de gran interés en la población y por consiguiente en el mercado y la industria alimentaria. Por eso digamos que tiene una gran importancia esta aplicación o estos desarrollos tecnológicos para la industria alimentaria, porque la industria alimentaria está avanzando hacia esa alimentación inteligente que nos permite no solamente nutrirnos, sino también prever enfermedades.
Por ahora vamos a un corto receso con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimento. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio. Seguimos con Password Alimento.
Volvemos con nuestra invitada y el tema que hoy estamos tratando: el uso sustentable del alga clorela para la producción de aceite microencapsulado. Contémosles a nuestros oyentes, doctora Ortiz, si se cuenta con alguna estrategia para realizar la transferencia tecnológica a las comunidades y de esta forma estas comunidades se puedan beneficiar de los resultados de este proyecto.
Sí, así es decir, el proyecto contempla, o dentro de unos objetivos de la investigación, es que este desarrollo tecnológico que se alcance a lo largo del proyecto se transfiera a los diferentes sectores de la industria alimentaria y no solamente a los consumidores. Por ello se pretende generar una serie de talleres con los industriales del sector alimentario del departamento para enseñarles las diferentes preparaciones y las ventajas de incluir este tipo de componentes en la preparación de alimentos, de tal manera que este sector pues tenga un valor agregado a su forma de comercializar alimentos, puesto que no vamos a encontrar que tiene una ventaja, ¿cierto? El empresario va a tener una ventaja de vender un tipo de alimento que sea funcional y que le ayude a la salud de la gente. Esto le da un valor agregado y por lo tanto pues va a tener mayores beneficios para el sector y para la industria de los alimentos.
Como bien es sabido por todos, es necesario propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana y pues a nivel mundial, obviamente, con el fin de asegurar la salud de las personas y el derecho que todos como consumidores tenemos. Se ha dado entonces todo esto que se ha denominado seguridad alimentaria y nutricional. Con relación a esto, el Ministerio de Salud y Protección Social ha manifestado todas aquellas acciones que buscan garantizar el derecho a la alimentación sana, con equidad, en los diferentes estadios de la vida por los que atravesamos los seres humanos. Y esto se ha hecho mediante la reducción y la prevención de la malnutrición. En este sentido, doctora Fedra, ¿puede existir una relación entre la seguridad alimentaria y esta investigación? Es decir, ¿podemos relacionar la propuesta sobre la que están ustedes trabajando con la seguridad alimentaria y nutricional?
Sí, Luz Elena, como tú bien dijiste, pues la seguridad alimentaria, según la Cumbre Mundial de la Alimentación, existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social, económico, alimentos que sean suficientes, inocuos, nutritivos, ¿cierto? En ese sentido, digamos que Esa definición plantea cuatro ejes de la seguridad alimentaria, que son la disponibilidad física, el acceso económico, la utilización de los alimentos y la estabilidad en el tiempo de esas tres dimensiones. Entonces, fíjate, como yo te decía al inicio de esta entrevista, resulta que en el departamento de Nariño la malnutrición es más profunda que en otras regiones de Colombia. Por ejemplo, la malnutrición en Colombia se habla que hasta el año 2012 era del 12%, sin embargo, en el departamento de Nariño es el 16%, o sea que estamos hablando de que tiene un porcentaje más alto de mala nutrición. Y muchos investigadores afirman que la mala nutrición, ¿cierto?, no solamente tiene que ver con ese acceso físico al alimento, sino también con esa disponibilidad tanto económica, pero también con el uso de los alimentos, esa utilización biológica que se le pueda dar a los alimentos para que se puedan nutrir. Entonces, en este sentido es donde las investigaciones dicen que ese desequilibrio nutricional, por ejemplo, la baja ingesta de este tipo de grasas poliinsaturadas, puede provocar enfermedades como cardiovasculares. Entonces, hay una relación entre la mala nutrición y las enfermedades crónicas no transmitibles. Eso sugiere entonces que es la buena alimentación, una nutrición equilibrada, la que puede hacerte que se prevea este tipo de enfermedades. Sin embargo, también como ya te había dicho, la ingesta en el departamento de Nariño de este tipo de nutrientes es muy baja, dado que la gente está o asocia más la alimentación con carbohidratos, tiene una dieta muy baja en proteínas, muy baja en verduras, en frutas, y obviamente es casi nula en este tipo de grasas. ¿Por qué? Porque estas grasas se encuentran en algunos alimentos, por ejemplo en frutos secos, ¿cierto? Que en Nariño no se cultivan, y además entonces lo que tiene que hacer la gente para poder consumir es digamos que comprar, ¿no?, importar este tipo de alimentos. Entonces el acceso económico se vuelve muchísimo más limitado. Igualmente, por ejemplo, este tipo de grasas poliinsaturadas sabemos que se encuentran en los peces de profundidad, ¿no?, como el salmón y este tipo de peces. Pero igual, entonces ese es un alimento muy, muy caro. O sea, se lo puede encontrar en el departamento de Nariño en los supermercados, pero la gente que puede acceder a este tipo de alimentos es muy limitada porque, digamos, hay una también alta pobreza. Entonces, aquí vemos que la seguridad alimentaria con este proyecto está muy bien relacionada, puesto que ¿qué es lo que pretendemos? Primero, pretendemos que la gente pueda tener acceso a este tipo de alimentos, pero no solo de manera física, sino también de manera económica. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial biológico en el departamento que no ha sido utilizado. Ese potencial biológico son las algas. Y estas algas no han sido cultivadas, o la gente no tiene el conocimiento ni la cultura de que esas algas pueden proveer alimentos nutritivos y además que les puede brindar, digamos, esos requerimientos nutricionales, como en otros países, ¿no? Nosotros sabemos que las algas en otros países constituyen una fuente muy importante de nutrientes. Sin embargo, acá pues no tenemos esa cultura, y es lo que tratamos de hacer, ¿no? De que la gente empiece a mirar las algas como una fuente de estos nutrientes, y de esta manera también empezar a cambiar esos hábitos alimenticios para que ellos puedan tener, digamos, esa accesibilidad a este tipo de alimentación. Entonces, fíjate que aquí vemos una relación entre este tipo de proyectos con la seguridad alimentaria, porque realmente le podemos decir que a la gente, si cultivamos las algas, si estudiamos sobre ellas, si sabemos cómo se cultivan, vamos a tener un aprovechamiento y vamos a tener disponibilidad física, acceso económico, ¿cierto?, que es de lo que nos habla la seguridad alimentaria, van a poner, digamos, y tenemos acceso económico a un alimento que va a producir nutrientes, como en este caso las grasas poliinsaturadas necesarias para contribuir a la buena salud del sistema cardiovascular, y además porque nos puede dar una estabilidad en el tiempo para requerir, para obtener este tipo de alimentos, puesto que serían cultivadas en el departamento de Nariño y no estaríamos dependiendo de lo que se puede importar ni tampoco estaríamos dependiendo de ese acceso económico de la gente, ¿no? Entonces fíjate que aquí sí encontramos una estrecha relación entre estos proyectos de biotecnología asociada a los alimentos y sobre todo del uso de la biodiversidad que nosotros tenemos para poder llevar, digamos, tener una seguridad alimentaria más estable en el tiempo.
Ya se nos agota el tiempo, doctora Fedra, pero antes de irnos, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cuáles son los retos o cuáles consideras tú que sean los retos que puede enfrentar este proyecto en diferentes áreas, en el ámbito académico, científico y alimentario, pues con respecto a la investigación que ustedes están realizando?
Bueno, Luz Elena, le cuento que este tipo de investigaciones pues son muy importantes y de gran impacto, ¿no? Puesto que permite el uso de la biodiversidad, o sea, de esa riqueza que nosotros tenemos y que no hemos podido hacer uso sustentable de ella para sacar beneficios no solamente económicos, sino también en la salud. Entonces, hay diferentes sectores en la industria que están interesados en este tipo de proyectos. Es más, le tengo una buena noticia, y es que nosotros acabamos nuevamente de quedar seleccionados en la convocatoria de Colciencias 009 del 2019 para desarrollar un proyecto que incluye el estudio de la potencialidad biotecnológica de las algas en lagos de alta montaña del departamento de Nariño. Entonces aquí vamos a tener la oportunidad no solamente de mirar, de digamos de optimizar la producción de aceite a partir de una sola alga, sino que vamos a hacer todo un screening, digamos, de qué algas se encuentran en diferentes lagos del departamento de Nariño y qué potencialidades biotecnológicas pueden haber. Y entonces podemos encontrar de pronto sustancias de tipo antibiótico, antiviral, antiinflamatorio, nutracéutico, etcétera. Entonces fíjese que este tipo de proyectos tiene un gran impacto a nivel no solamente de científico, sino también económico y de impacto en la economía de la región.
Qué bueno esto que nos estás contando, ya que es una oportunidad más para continuar con esta investigación y con obviamente muchas más perspectivas y, como tú bien lo nombras, con un mayor impacto para la sociedad. Fue realmente un placer contar con tu presencia, doctora Fedra, en la misión de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Entonces, bueno, muchísimas gracias, Luz Elena, por haberme invitado. Y pues aquí estamos dispuestos para cuando los estudiantes o cuando la comunidad académica requiera mayor información de este tipo de proyectos que estamos desarrollando. Muchísimas gracias por escucharnos.
Muchas gracias, doctora Fedra. Agradezco también a mi grupo de producción, Luis Montañez, Ferney Jiménez y Sergio Patiño, pertenecientes a la tecnología en producción de audio, y en la coordinación de la grabación vía Skype, Alejandro Díaz de Radio UNAD Virtual. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por sintonizarnos. Les habló Luz Elena Hernández, los espero en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.